Frontera para esto. Dos o tres cosas muy locales. Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, hoy está en Santa Fe, mañana en Buenos Aires, en Rosario. Mañana lo recibe justamente Puyaro, en Rosario. Caso Triati, ¿no?
Sí.
El caso que está en su momento definitorio en los tribunales de Santa Fe. Hablamos de aquel profesor acusado de abusos sexuales en el Jardín Ceferino en Amucurá. Hoy son los últimos alegatos de la defensa. La Fiscalía está pidiendo 25 años de prisión. El fallo se prevé para mañana, pero es muy posible que se pase para el lunes. Esto habrá que estar atentos, pero se resuelve un caso de muchísima repercusión pública,
mucha,
Karina.
Mucha, sí.
Que nos tuvo pegado las alternancias de lo que ocurre. Bueno, la justicia va a dictaminar si Triati es culpable de abusos sexuales o es inocente.
Exactamente. Bueno, y el Gobierno Nacional ha oficializado, porque ha publicado en el boletín oficial el detalle y la normativa, lo que es la reglamentación de la reforma laboral, un capítulo específico que tiene que ver con el trabajo en la ley de bases. Entre otras cosas, bueno, la posibilidad de acordar sistemas de pagos por cese, lo que tiene que ver con los bloqueos en las empresas que comienzan a considerarse como causal de despido, bueno, y unos cuantos ítems para tener en cuenta. Así que vamos a hablar con un ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe.
Juan Manuel Pucineri está en línea. Hola Juan, gracias por atendernos aquí. Karina y Mario, buen día.
¿Qué tal, Karina, Mario? Buen día. Gusto en saludarlos.
Bueno, igualmente. Las tres o cuatro cosas, Juan, que marcan esta la diferencia en materia laboral que trae esto, lo que se publicó en el día de hoy, ¿puede ser?
Bueno, sí, yo diría que son tres temas, centralmente los de la reglamentación. Uno tiene que ver con lo que se conoce como el blanqueo laboral, es decir, para aquellos empleadores que tenían trabajadores sin registrar, o deficientemente registrados, por ejemplo, con un salario inferior, lo que establece la reglamentación es que al regularizarlo va a haber una condonación de las deudas originadas en esa situación, que va desde un 70 a un 90% de acuerdo a que así es una empresa pequeña, ahí se condona el 90%, una empresa mediana tiene una condonación del 80% y el resto de los empleadores del 70%. Este sería el primer aspecto reglamentado. Recordemos que allí, en el caso de los trabajadores, se les reconoce 5 años de aportes sobre un sueldo mínimo vital y móvil, digamos. En este sentido, aparece en principio como algo mezquina el reconocimiento, pero es lo que se estableció en la ley y en la reglamentación. El segundo tema que se reglamenta es el del fondo de cese laboral, que era una de las cuestiones más si se quiere publicitadas por el gobierno, que era la posibilidad de que se cree un fondo para el pago de las indemnizaciones. Allí hay dos condiciones a tener en cuenta. Primero, que los convenios colectivos de trabajo de cada actividad lo reglamenten, es decir, lo habiliten. Y en segundo lugar, que cada empleador y cada trabajador lo acepte concretamente en el establecimiento del cual es titular o en el establecimiento en el cual trabaja una persona, ¿no? Uh-huh. Y después distintos sistemas, cuenta bancaria, seguros, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión. Estas son distintas opciones que puede asumir el fondo de cese laboral. Y la otra cuestión importante, a mi modo de ver, que en realidad no trae grandes novedades respecto a lo que era el texto de la ley, es el de los trabajadores independientes con colaboradores, es decir, la legislación habilitó una figura que no existía hasta entonces en nuestro derecho laboral, que es la del trabajador que tiene tres colaboradores que no asumen una relación de dependencia, y en la cual centralmente lo que ha dicho la reglamentación es que se puede aplicar a cualquier actividad. Es decir, cualquier actividad puede existir un trabajador con tres colaboradores sin que se considere necesariamente que hay una relación de dependencia. Lógicamente, esto tiene que ser siempre y cuando no se trate de un fraude, ¿no? Que efectivamente haya una relación de dependencia y se la quiera de alguna manera presentar como trabajador, como un trabajador
independiente. A ver, vamos a suponer que, no sé, hay un estudio contable, pongámosle, ¿no? Un estudio contable y que tiene hasta 3 colaboradores puede tener sin esa relación de dependencia, ¿entiendo bien?
Puede tener hasta 3 colaboradores, pero se tiene que tratar realmente de personas que colaboran y no que tienen una relación de dependencia. Es decir, en derecho laboral siempre se mira antes que la forma, la realidad, digamos. Es decir, lo que hizo la ley y la reglamentación es habilitar un esquema en el cual uno puede inscribirse como monotributista y a su vez tener 3 personas colaborando con él como monotributistas en cualquier tipo de actividad. Ajá. La condición que pone la reglamentación es que en la realidad no haya una relación de dependencia, es decir, que no haya una dependencia económica, jurídica y técnica.
¿Esto qué significa? Llevándolo a los términos prácticos, que aquel que es el colaborador y tiene un monotributo, por ejemplo, tenga posibilidades de hacer otro trabajo y facturar a través de su monotributo a otro y no únicamente al empleador.
Eso mismo, o mantener una relación de dependencia con otro empleador, por ejemplo, simultáneamente.
Ajá, claro.
Vale, a ver, yo creo que lo que se ha querido es brindar una forma para los pequeños emprendimientos, porque estamos hablando de hasta 3 personas, que seguramente también esto va a traer algún grado de litigiosidad, digamos, porque es una figura que presenta características muy muy difusas y en definitiva va a terminar primando lo que es la realidad de esa relación más que la forma. Pero bueno, hay una habilitación en ese sentido que en principio gozaría de legalidad al estar prevista, ¿no? Antes, de alguna manera, en el derecho laboral el monotributo se lo miraba siempre como una posibilidad cierta de fraude, digamos, siempre se habló de estas formas como de precarización laboral.
Exacto.
Bueno, ahora hay una habilitación en ese sentido. Bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no?
Ahora, sobre el fondo de cese laboral que mencionaba Juan, es el fondo de despidos, digamos, cuando es la indemnización por despidos que, como se la conoce vulgarmente, ahí, digamos, el trabajador va a cobrar menos de lo que hoy debería cobrar.
No, debería cobrar exactamente lo mismo que prevé la ley para una indemnización por despido.
¿Y es el empleador entonces el que tiene que aportar ese fondo?
Ese fondo aporta el empleador hasta un máximo del 8%, con esas dos condiciones, ¿no? Que lo habilite el convenio colectivo,
claro,
de acuerdo a la reglamentación, y que además cada empleador y cada trabajador lo acepten.
¿Y ese fondo, quién lo administra? ¿Un privado? ¿Es una empresa privada? ¿Se abre aquí esa posibilidad? ¿Es el propio Estado? ¿Cómo es?
Bueno, no es el Estado. La reglamentación dice que los convenios pueden habilitar distintas formas. Una de esas formas es que lo administre el propio empleador con una cuenta bancaria y al extinguirse la relación laboral se haga el pago directamente a través del banco al trabajador.
Ajá.
Esa es una posibilidad. La otra es recurrir a compañías de seguro. Se puede recurrir a una compañía de seguro y asegurar el despido. Esa es otra de las modalidades que se habilita.
¿Esa figura ya existe en las compañías de seguros, un servicio que brindan ya?
No he visto que se ofrezca al menos ese tipo de modalidades en la actualidad, digamos. No he visto que se ofrezca ese tipo de modalidades. Lo que siempre se ha ofrecido es el tema de los accidentes personales, digamos.
Sí.
Pero no ese tipo de modalidad. Y después la otra forma es a través de otros instrumentos financieros como fondos comunes de inversión o como fideicomisos financieros. Estas son las cosas que tiene que habilitar el convenio. Allí también seguramente va a haber en cada convenio algunas especificaciones más, pero esto es lo que está habilitando la reglamentación como posibilidades de fondo de cese laboral.
La última de mi parte, Juan Manuel, estamos hablando con el ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Si lo ves del lado del empleador, digamos, ¿crees que esto le facilita, digamos, o si, digamos, pueda abrir más bocas de empleo, o crees que puede surtir efecto, que uno supone que el gobierno flexibiliza estas cuestiones para que se puedan pueda tener más trabajadores, digamos? ¿Crees que esto puede surtir efecto?
A ver, la concepción general de la reforma es esa, Mario, que vos apuntás. Hay una concepción que no solamente está en la Argentina, sino de una corriente mundial que dice que mientras menos regulaciones tenga la relación de empleo, mayor facilidad hay para contratar, digamos. Uh-huh. Ese es un poco el esquema general de la reforma, o de lo que se llama la modernización laboral.
Sí.
Puntualmente, con el tema del fondo de desempleo, la experiencia mía, digamos, que puede ser una partecita en la función pública, pero sobre todo en la actividad profesional, yo lo que veo es que hay muchas empresas que no tienen tasa de despidos importantes. Uh-huh. Es decir, sobre planteles importantes de trabajadores, te estoy diciendo, sí, 50, 100, 200 trabajadores, no hay una tasa importante de despidos.
Claro.
Y el despido es la excepción. Entonces hay que ver si un empleador está dispuesto a aportar para algo que no tiene una gran afectación económica en su caso, que cuando despide indemniza.
Claro.
Cuando despide uno o dos trabajadores indemniza. Me parece que esa ecuación es la que hay que ver cómo funciona puntualmente en relación al fondo de cese.
Esto ya está vigente, digo, de que se está publique vigente en el boletín oficial, significa que hoy mismo ya se puede aplicar.
En el caso del fondo, previamente va a requerir la habilitación de los convenios.
Ah, claro.
Claro.
Que todavía cada actividad va a tener que sentarse y ver, digamos. Las otras disposiciones ya están vigentes. En realidad no veo tampoco, salvo en este tema del fondo que previó todas estas alternativas, en el resto de la reglamentación. No se trata de cosas sustanciales que hayan aportado demasiado a lo que era la ley en general.
Ahora,
sí, en el caso del fondo, porque previó todas estas alternativas, y bueno, definió lo del blanqueo laboral, que era otra de las cuestiones que estaba en juego.
¿Y los bloqueos? Porque esto también por ahí se lo toma como un derecho desde el punto de vista de los gremios, un derecho a la protesta y demás, que puede significar una causal de despido ahora, ¿no?, a partir de esta reglamentación.
Bueno, eso no tuvo reglamentación, en realidad, el tema de los bloqueos. Está vigente de acuerdo al texto de la ley. El texto de la ley lo que hace de alguna forma es establecer una calificación para la injuria en el caso de bloqueo. Es decir, va a decir, el bloqueo es injuria. Uh-huh. Antes también hay casos ya jurisprudenciales que en caso de bloqueo lo han considerado injuria, pero bueno, acá la ley lo que dice es puede considerarse una injuria laboral, y se presume que hay injuria ante determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Cuando hay un bloqueo, el empleador intima y el bloqueo persiste. Cuando se producen daños a los bienes de la empresa o a terceras personas, bueno, en esos casos se presume la injuria. Eso es lo que establece la ley. Finalmente también eso va a quedar lógicamente a la apreciación judicial, digamos.
Claro.
Ahí el propio secretario de Trabajo, por ejemplo, cuando explicaba el tema, decía, al empleador no le va a bastar ir al juzgado con una foto del bloqueo, digamos.
Claro.
En tal caso va a tener que aportar otros elementos, ¿no?
Ahora, me parece necesario, digamos, que discutamos las normas laborales, porque el mundo cambia, el trabajo es distinto del que tienen nuestros hijos, del que teníamos nosotros, o el que tenemos o los que tenían nuestros padres. Esto es claro, me parece, Juan Manuel. ¿Crees que la discusión es válida? Creo que hasta la propia Cristina, cuando publica su carta hace pocos días, habla de que hay que discutir estas cosas, ¿no?
Sí, digamos, yo creo que Aparte hay otros datos, Mario, más contundentes. La legislación laboral de la Argentina es del año 1974. Después tuvo reformas, ¿no?
Sí.
Creo que la forma de producir y de trabajar en aquel momento era diferente. Lo que también me parece a mí es que en realidad está pendiente en el debate de la Argentina es todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo. Aquí es como que se está flexibilizando la norma existente, pero no se habla de las nuevas modalidades de trabajo, de, de lo que significa la incorporación de la tecnología, cómo se trabaja hoy,
bueno, ahí
cuáles son
ir,
las características. Bueno, eso es lo que está pendiente y ahí hay una... Tiene que haber necesariamente una fuerte participación de trabajadores y empleadores en la discusión de esto que se viene. Difícilmente eso se haga solamente con normas estatales. Me parece que lo central va a ser esa negociación.
Juan Manuel, muchas gracias. Como siempre, muy amable.
No, a ustedes.
Gracias, buen
por
día.
La comunicación.
Gracias,
igualmente.
Gracias. Bueno, Juan Manuel Pucineri, legislador provincial.